Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de radio, a este ratito que vamos a pasar en buena compañía. Está Raquel Cordonier en la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. La buena compañía sobre todo la pone nuestro invitado de hoy, que es un gran artista y mejor persona, como se suele decir. Un gran anfitrión, porque hoy estás tú aquí, en mi casa, en nuestra casa, en Onda Madrid, pero yo recuerdo que en pandemia, pues también en este espacio nos recibiste en tu casa y me enseñaste tu estudio por Skype, que tienes una casa y un estudio maravilloso, en el campo, en un lugar privilegiado.
Ahí estamos, ahí seguimos hasta el camino del animal, ¿no? Volviendo un poquito ahí a convertirnos en gatos y perros y tortugas. Seguimos en el campo.
Pues así es, Miguel Campello, te damos la bienvenida. Es un placer tenerte ahora cara a cara y sin pantallas por medio y con nuevo disco, porque ese periodo, esa pandemia ha dado mucho de sí todo ese tiempo, porque vienes con un disco, ¿no? Con dos discos. O sea, en estos tiempos de corren un disco doble.
Sí, bueno, como bien dices, se acumuló un poquito ahí las canciones, las letras y las ganas de contar cosas, ¿no? Después de esos dos años de un poco ese parón existencial que tuvimos todos. Y sí, surge este Noche y Día, que bueno, un poco tiene eso, ¿no? Tiene todo un poco ese tiempo de espacio que tuvimos que
esos dos años, pero aquí hay más trabajo. Aquí hay trabajo de cuatro años, por lo menos.
Sí, bueno, yo nunca he dejado de... O sea, no paro de a lo mejor pensar en frases o en canciones que luego se pueden convertir en canciones y al final es un sin parar, ¿no? Como digo yo muchas veces, que no tengo la manera tampoco de... Por eso también aquel tiempo de que se frenó todo me vino bien un poco para eso, ¿no? Para también darme cuenta de otras cosas y de repente tomar el camino de coger y elegir estas 20 canciones como para
ordenar tus ideas.
Sí, un poco reiniciar, ¿no? Para mí ahora, después, viéndolo con el tiempo pasado, también ha sido una especie de vaciar un poco todo eso que... No sé, como cuando limpias la casa y dices, ya no lo necesito. Sí, entonces un poco vaciarte también para volver a llenarte de otras cosas.
El caso es que este disco, Noche y Día, es el yin y el yang, el norte, el sur, la noche, el día, las dos caras, pero yo... aprecio, no sé, como un pozo común en los dos discos. Te veo que tú eres una persona muy positiva, con mucha energía, siempre que te hemos visto en el escenario, pero te veo con, no sé si un cierto pozo nostálgico en general, tanto en la noche como en el día. No sé cómo expresarlo.
Sí, bueno,
no,
creo... si
la palabra no es nostalgia, no sé, como muy reflexivo, como muy introspectivo.
Sí, pero bueno, la nostalgia entra dentro de mi manera de ver cada día, ¿no? O sea, cada día que se pasa para mí es una cosa que sé que se ha pasado y que no va a volver. Entonces es un poco... Sí que las letras surgen después que hayan pasado las cosas, ¿no? Entonces sí que tiene ese pozo de nostalgia que también un poco intenta convertirlo en positivo, ¿no? Que también todo lo que ha pasado te ayuda a crecer y te lleva a ese camino donde vamos todos, ¿no? Un poco, ¿no? Cada uno, pues, el tiempo que nos toque disfrutar de esta vida. Y entonces también sí que tiene eso, ¿no? El ser conscientes un poco de que esto no es tan largo como pensamos a
veces,
¿no?
Eso es lo que te noto.
Sí, no me da... O sea, aparte que ya se convierte a veces en paranoia, decir, joder, es que todo va muy rápido, es que...
Se me escapa la vida.
Sí, aparte cuando...
A ver, Miguel, es que eres de los que está ya... ¿Cómo dice? Esto se lo voy a decir. Bueno, esto se dice habitualmente, pero Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla lo utilizan mucho en sus monólogos, lo de darle la vuelta a la pata al jamón. ¿Es que ya le has dado la vuelta a la pata del jamón?
Sí, bueno, ya se la ha dado dos veces. Yo ya voy por el... O sea, porque también todo lo que hemos vivido ha sido... Yo no me va a dar tiempo a asimilar muchas cosas que me han pasado. O sea, no voy a tener el tiempo suficiente como para vivirlas y luego analizarlas, ¿no? Creo que... O sea, vivimos cosas que luego simplemente dejamos ahí, en ese disco duro que tenemos lleno de fotos, que bueno, las descargas todas, pero sabes que te valen tres fotos, ¿no?
Ya, pero tú has tenido una vida muy especial, tampoco
bueno,
es
sigo,
como
sigo
la
de... teniéndola, bueno. Que no suene esto nostálgico de ahora, sino un poco...
que esto no es un homenaje a Miguel Campello.
Claro, no, me estoy muriendo todo el rato, pero bueno, sí que soy consciente de...
Bueno, pero que hasta aquí has vivido muy intensamente y lo que te
sí,
queda,
sí.
Pero que no, el común de los mortales no tenemos una vida como la tuya.
No, y que jamones, tienen que haber varios jamones, que no puede ser un jamón
que
solamente.
El cerdo tiene cuatro patas,
claro, no,
que ya no es como antes, que le das la vuelta a la pata al jamón
y se
vegano,
te
está acabando.
Yo me he hecho vegano por lo que pase, en vegano y en invierno. O sea, no.
Bueno, Miguel Campello, el caso es que ¿cuántos años ya haciendo volteretas sobre el escenario?
Pues llevaban casi, yo creo que ya son 20 y algo, porque yo con las cuentas me llevo muy mal y sigo pensando que tengo 25 años, con lo cual, o sea, los cálculos no me salen. Y ahí me está pillando mi hijo, ya que tiene 17, y me va a pillar dentro.
Pero
de
tu hijo hablaremos, que al final le haces trabajar en todos los discos, ¿no?
Sí, bueno, no, porque a él le gusta.
Y se
no...
te nota además, ¿eh? Se nota la influencia de ahí, de
sí,
yo creo
vino.
De tu hijo, de la gente joven, porque tú también te estás metiendo en unos sonidos,
sí, yo...
en unos campos, bueno, que estás explorando terrenos sonoros nuevos que yo creo que influye tu hijo.
Hombre, yo siempre defiendo de que yo soy un crío que bailaba breakdown ya, ¿no? Entonces
o
creo
sea, que eres
que...
un adelantado.
No, adelantado no, creo que tampoco se ha inventado nada de hace muchos años, no se ha inventado nada, ¿no? Creo que todo eso que utilizamos, o que tal, o que suena raro que a lo mejor yo utilice a lo mejor unas bases electrónicas, ya voy, yo soy de los 90, ¿no? De esa época de escuchar, pues eso, ¿no? El break, de bailar un poco, de escuchar ya hip hop. Y bueno, también me suena un poco raro que como que me digan, ¿por qué te metes en estos berenjenales? ¿No? También es decir, ¿cómo que por qué me meto aquí si yo ya estaba aquí? ¿No? También, o sea, porque era raro en mi época ya escuchar a lo mejor Los Leños, pero no escuchar otra música, no me acuerdo, como pues, estaba ahí el Nili Vanilli, en verdad.
Bueno,
y...
sí. Bueno, pero que esos luego resultaron
digo
ser,
en la radio porque muchas veces
ser un,
también...
un plagio, un bluff, que no cantaban ellos, vamos, no era un plagio, que no,
no
cantaban
yo que no
ellos.
No, quería
que
decir Nili Vanilli, que me he equivocado, decía el MC Hammer, el de Kentastic, Kentastic, todo para que haya, ¿no? Pues ya era como algo ya mucho, o sea, eso se lo ponía a mi abuela y mi abuela lloraba. De
la emoción.
Que, de la emoción. Decía, qué,
qué
sí, bonito
yo no digo
lo que
no,
está haciendo
pero
el
lo que
muchacho,
digo es
¿no?
que tener a tu hijo cerca trabajando contigo también te permite estar muy cerca a lo mejor de lo que escucha la gente joven ahora y que
sí,
no
sí,
te
no,
cuesta
supuesto,
ni el más mínimo esfuerzo, vamos.
Que también
que
lo hago
si
yo escuchar
conectado.
Más lo que yo escuchaba antes, que él está más con los Pink Floyd que yo con otras
¿sí?
cosas que a lo mejor no, porque yo es verdad que hay cosas que me cuestan no
mira,
entender.
Han salido en un menos de un minuto un montón de nombres, cada uno de su padre y de su madre, eso
sí,
demuestra
sí.
lo ecléctico que eres.
No, yo no lo sé, ¿no? Si ecléctico o no, pero sí que es verdad que hay una parte de como que también esa educación musical creo que es un poco importante, ¿no? Que tienes que escuchar de todo, ¿no? Creo que aún así la gente que ahora hace una música que X, dentro de un tiempo va a descubrir otra música y acabará flipándote Stravinsky porque dirás, madre de Dios, lo que hacía este muchacho, ¿no?
Uh-huh.
Yo lo comparo con, ¿no? con las construcciones de a día de hoy, ¿no? Tuve una construcción y, bueno, nadie va, no va a haber turismo por las nuevas construcciones que estamos haciendo, ¿no? Sin embargo, la gente va, yo que sé, a Barcelona, al barrio gótico, al centro de Madrid a ver las construcciones que habían, ¿no? Las catedrales y todo eso. Y es como, creo que la música se ha convertido en un poco eso, ¿no? Que antes hacían catedrales, esta gente, ¿no? El Beethoven y el Vivaldi y todos estos fenómenos. Y hemos ido reduciendo los materiales, ¿no? Por el costo de los materiales, seguramente. Un poco lo comparo, en mi cabeza está así, ¿no? Como yo intento hacer, no catedrales, pero sí a lo mejor una ermitita pequeña para poner ahí la Virgencita y que todo el pueblo nos reunamos una vez al año para ponerle flores y juntarnos, ¿no? Que es lo importante, más allá del acto, el juntarnos todo y crear esa fiesta, ¿no? Que sucede, ¿no?
Bueno, y más allá de la música, ¿eres creyente ya que has utilizado este paralelismo?
Sí, yo creo, pero tengo mi creencia en mis antepasados, ¿no? Que ellos creían, mi abuela creía en la Virgen del Carmen porque la ayudó en un momento dado y esas cosas. Y yo soy de la Virgen del Carmen y de muchas más vírgenes, ¿no? Pero en realidad la Virgen es mi abuela, ¿no?
Uh-huh.
O mi bisabuela. Con la que yo le pido los deseos y la que le pido, ¿no? Que tengan salud los niños. Yo soy muy antiguo para eso.
¿Eres ¿verdad? Muy espiritual?
Sí, porque creo que hay algo. No sé lo que es y seguramente nos iremos sin descubrirlo. Porque esa magia, ¿no? Es como descubrir un truco de magia. Creo que la gracia tiene en no descubrirlo, ¿no? Creo que si mañana nos dijesen qué nos va a pasar a lo largo de nuestra vida, perdería el sentido de todo y sería aburrido, ¿no? Ya sabes qué te va a pasar y sabes que... No sé, creo que saberlo te quitaría esa espontaneidad que tiene la vida y el jugar a vivir, ¿no?
Bueno, pues mezclando un poco todo esto que ya has comentado en el arranque del programa, pues vamos a ir a un título de las canciones de este disco, de Fiesta con Lola Flores, como además también tenemos el centenario del nacimiento de Lola Flores, que no sé para ti artísticamente qué opinas de Lola ahora que se está un poco reivindicando su figura también coincidiendo con este centenario.
Bueno, yo creo que Lola siempre ha estado dentro de las familias de todos, ¿no? Porque es una persona que yo creo que fue un ejemplo para muchas cosas que están sucediendo a día de hoy, ¿no? Y creo que, no sé, forma parte de mi familia. Para mí es mi tía Lola, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Siempre hemos tenido, pues desde ese día que nos pidió una peseta a todos los españoles.
Es que una generación como la nuestra, Miguel, ha crecido con Lola Flores en la
claro.
televisión, cuando había solamente
dos
canales de televisión. Entonces
claro.
Hemos crecido con ella en la tele, un día sí, otro no,
y
efectivamente.
Bueno, y son muchos, ¿no? Y muchas las personas que para mí son familia, ¿no? Desde Concha Velasco pasando a Carmen Sevilla, porque es que es lo que te digo. O sea, esa tele nos ha dado un montón de gente cercana, ¿no? Y que tú hacías parte de ti, ¿no? Y bueno, Lola, en este caso también, cuando yo empecé con la música, pues mi manera de moverme y mi historia, pues sí que es verdad que muchas veces a lo mejor me han comparado. Mira, es como la Lola Flores, pero no.
Que lleva cuando llevabas falda.
Sí, ¿no? Y mis cosas de mi traje manejes que llevo
sí,
entre
tus
mis manos.
Mi,
y el no saber muchas cosas y hacerlas simplemente por el sentimiento de que tiene esa frase o que tiene esa canción y que te lleva a eso, ¿no? Yo he llorado escuchando a Lola recitar un poema de Lorca porque es que eso no he visto a nadie recitar algo así con tanta realidad. Parece que lo. No sé, ¿no? Es
sí,
como,
lo hacía
¡bom!
Suyo.
Sí, o esa espontaneidad de se me ha caído el pendiente y quiero mi pendiente. Es que esa realidad se ha perdido. En realidad nunca. Qué real todo. Es que se ha perdido esa espontaneidad y ese te estoy diciendo esto y ya está. Y no tengo ningún complejo en decirte que si esto, que si lo otro. Entonces, creo que a día de hoy no hablamos con la. Yo no te estoy hablando en realidad de una manera, sino siempre te cohibes para no. O sea, nunca me voy a. No soy una persona que me guste meterme ni en política, ni en esto, ni en el fútbol. Porque no me gusta. No, y no lo entiendo. No porque no quiera mojarme. La gente dice, que tú no te mojas. Digo, mojarme me mojo en la playa o en la ducha. Pero hay muchas cosas que, como no las entiendo, mi opinión es lo de menos. Creo que lo único que puedo aportar es mi manera de ver la vida con mis canciones y respetando todo el rato. O sea, yo mismo me censuro a mí mismo. No digo a lo mejor una palabra que pueda ser malsonante o que sé que mucha gente escucha mi música con sus niños y digo, pues no voy a decir esto porque a lo mejor de repente le toca explicar al padre qué significa esto, ¿no? Y a veces cuesta como padre explicar, ¿no? Yo a veces me pasa con mis niños, ¿no? Que escuchan música y digo, pues a ver, esto tengo que explicárselo.
¿Tus niños ya? ¿Qué edades tienes? ¿Cuántos son?
Pues son 17 el mayor y 14 la Elvirita, la Candela. Y ya,
bueno, ya necesitan pocas explicaciones, ¿no?
Bueno, no te creas que...
O es peor a
yo creo que yo necesito explicaciones, ¿cómo no, sí. No las van a necesitar ellos? Yo creo...
Sí, a lo mejor es peor a esa edad porque ya es cuando más se interesan por todo y por temas más profundos.
Claro, y cosas que o se la explica bien o alguien o la va a entender mal. Entonces, yo por ejemplo también confío en que todo lo anterior... Esa educación anterior que han tenido valga para el resultado de las cosas, ¿no? De lo que ellos desarrollan. Yo lo he tenido. Yo me vine a Madrid con 18 años y era un crío bastante inocente en el sentido de que yo ni fumaba, ni bebía, ni nada. Y de repente llegué aquí a Madrid y bueno, y seguí así hasta los 20 y tantos años, ¿no? Me tiré 6 años y luego empecé a fumar. Empecé luego a tomar una cervecita, pero bueno, esa ya estabas un poco como ya más curtido, ¿no? No.
Bueno, que los que llegáis tarde son los peores,
sí,
¿eh?
Eso sí es verdad, ahí tienes
esto, esto te lo digo yo que lo sé. Bueno, y vamos al tema de Fiesta con Lola Flores, lo vamos a escuchar y luego te voy a preguntar acerca de este tema porque aquí no es todo fiesta.
No.
Vamos, sin flores, ya pongo yo los colores, no hace falta ni que venga, yo estaré de fiesta con la Lola Flores. Quiero un espacio en el tiempo, de esos que duran para siempre. Quiero sentir lo que siento aunque solo mi cuerpo sea el que está presente. Quiero que no llore, quiero que te rían, quiero que me quieran como me quería. Thank you.
casa perdéis y luego tendréis la vida partida. Y de tanto buscar me vas a encontrar y cuando me encuentréis y llorará. Desaparece y vuelve otro día. Que por mucho que te raye, nada se pasa. Y aunque a veces ni lo intento, sigo pensando que la luz desaparece y vuelve otro día. Que por mucho que te raye,
Miguel Campello, decía yo, de Fiesta con Lola Flores se llama el tema, pero tiene ese punto que yo hablaba de reflexión, de profundidad, y te pregunto a ti, ¿cómo te gustaría que fuera tu entierro? Porque pues, quien no ha pensado, la gente piensa en, a mí me gustaría, sí, sí. ¿No?
Sí, yo creo que a todos nos gustaría que fuese una fiesta. No sé si hay alguien que dice, no, yo quiero que esto sea un...
Que todo el mundo
que
esté
todo
llorando.
Todo el mundo llore y todo el mundo se revuelque por el suelo con... Yo creo que al final todos los que pensamos en ese momento nos gustaría que luego... No suele ser así por esos recuerdos que llevamos, ¿no? A mí me pasa que cuanto más recuerdos tiene con una persona, ¿no? Pues más, yo por lo menos, todo eso va saliendo, ¿no? Como cada cosa que recuerdo, pum, y sale en forma de llanto. Pero bueno, que en verdad a veces, como muchas veces, ese llanto a mí me hace reírme al final de mí mismo. Yo he llorado a veces tanto que al final acabo riéndome diciendo... Para.
Bueno, igual que hay veces que uno se ríe mucho y acaba llorando.
Acaba llorando, sí, sí. O sea, creo que va unido. La risa y el llanto creo que son salen del mismo punto, ¿no? Lo único que varía es una emoción que nos hace sentir algo ya del hecho en sí. Pero bueno, sí que es verdad que la frase esa, ¿no? Cuando yo me muera, lo he escuchado mucho en mi casa. Mi madre lo dice mucho, ¿no? Mi abuela no quería flores tampoco, aunque se las llevan, ¿sabes? Que luego nos respetamos... Eso no, mi abuela, por ejemplo, no quería la rosa, no quería flores.
También se llamaba eso, Rosa y sí. No quería que le llevarais flores cuando se muriera.
Sí, pero por eso, por no molestaros, no...
No os molestéis.
Claro.
Si yo voy a estar igual aquí con vosotros, no hace falta que os desplacéis al cementerio a llevarme flores.
Pues eso no es
Pero tú
poco...
si quieres que tu entierro sea una fiesta o que por lo menos estén ahí...
No, quiero que... O sea, bueno, es que ese día va a ser un día como cuando es Nochevieja. A mí las Nocheviejas me pasan todo el rato que es como volver a nacer otra vez, ¿sabes? Y me pone muy nervioso desde pequeño. Es como... Entonces las sensaciones que me ponen, como que me atacan un poco, no me gusta, ¿no? No me gusta la Navidad por eso, porque es como algo que tenemos que estar todo el rato pensando en algo que si llevamos todo el año juntos, porque esto tiene que ser más especial que todo el año, ¿no? Bueno, me pasa un poco con todo, ¿no? Con todas las estaciones.
Entonces morirse tampoco, es una cosita más y ya está.
Sí, porque es verdad que si te ponen... Si te
un dan trámite más.
Si te dan a elegir, ¿no? Y vas para atrás, dices, no, venga, yo quiero vivir ya, pero es que ¿para dónde tiras? Para el nacimiento, que al final es lo mismo, ¿no? Un corto que yo vi una vez que habla de eso, ¿no? Que da igual por dónde ponga el camino. O la película esta del Brad Pitt, ¿no? El que hace de... que nace muy mayor y luego... Si es que es lo mismo. O sea, da igual. Es una cosa que lo vemos...
Lo importante es el camino.
Sí, y aprender a llevar eso que también nos cuesta mucho y que nos hace escribir mucho. A la gente que escribimos, claro que hablamos todo el rato de ese tiempo y de la vida y la muerte porque... Es algo que nos aterra a todos, por supuesto, el no seguir compartiendo y el que nos con las personas que queremos, claro.
De todas formas, esta canción yo creo que también tiene bastante de esas personas que, aunque a lo mejor se han marchado, siguen con nosotros. Y eso no solo pasa con los artistas, que pues el ejemplo de Lola Flores, que forma parte de nuestra memoria colectiva y que va a seguir ahí su legado artístico, pero pasa yo creo con los seres queridos. Tú has citado a tus abuelas,
claro.
Y hay una frase que es muy real y es que uno vive mientras se le recuerda.
Claro, claro. Sí, un poco la película esta de Coco, ¿no? Que es un poco eso, ¿no? Ahí es donde, claro,
es
el día que se acaba el recuerdo y por eso un poco...
Mantener vivo ese recuerdo,
claro,
que es
y que ese
el
recuerdo,
mensaje de la película.
Claro, y es el trabajo de cada uno de mantener ese recuerdo con tus seres queridos y que esa gente te recuerde.
Eso. ¿A ti cómo te gustaría que te recordaran?
A mí como soy, pues como lo que, no sé, como... Tampoco creo que cada uno me va a recordar de una manera porque cada persona tiene un recuerdo tuyo, ¿no? Y tú de esa persona. Entonces, que creo que es lo que te decía también antes, un poco la cantidad vivencia que hayas tenido con esa persona será el resultado de ese recuerdo. No es como cuando abres un disco duro y ahí guardaste, ese disco duro pertenece a esa época y tiene esa memoria, ¿no? A mí me pasa un poco con lo que ahora guardamos, tanta cantidad de imágenes. Antes no existía tanta, y a mí también me produce nostalgia el ver las fotos, o sea, en poco tiempo cómo cambia todo, ¿no? Cómo ve al niño con un año y tú piensas que no ha pasado y han pasado 17, ¿no? Y dices, ¡vuala! Y lo ves en un momento en un disco duro como... Esto
y ahí es,
¿no?,
cuando realmente tienes como constancia, ¿no?, del tiempo que ha pasado. Es cuando
sí, antes teníamos
te
cuatro
cuenta.
Fotos. Yo tengo creo que 4 o 5 fotos contadas de mi vida. Entonces era una cuando tenía un año, otra creo que era cuando tenía ya 5.
¿La comunión?
No hice la comunión, con lo cual no tengo la de la comunión. Y así un poco para adelante y tengo 10 fotos de mi infancia, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor mi hijo y mi hija tienen 7.000. Hemos variado ese punto y 7.000 fotos y 400.000 vídeos desde su nacimiento pasando por... Entonces ese recuerdo no va a poder ser recordado, sino lo vamos a poder ver, ¿no?
Ya, pero en tu caso, en cuanto a cómo te recuerden a ti, ¿qué te preocupa más? ¿El que te recuerden, pues por ejemplo, como padre, como compañero, como hombre, más que como artista?
No, es que no sabría... Es lo que te he dicho, que creo que cada persona va... tener un... No hay gente que me va a recordar como artista y otros que me van a recordar como padre y otros que me van a recordar como marido y así, ¿no? Como hijo y como... Entonces, creo que cada uno va... Su recuerdo va a ser lo que te digo, ¿no? Que va a ser ese vínculo que tenemos todos y para mí y así todo el rato, ¿no?
Bueno, hemos empezado por uno de los temas que estaba en el disco Día, si no me equivoco, sí, el de Fiesta con Lola Flores. Nos vamos a ir a la noche. ¿Qué te parece si escuchamos Del Derecho y Del Revés? ¿Me quieres contar algo de este tema en el que hay frases tan intensas también como viva la vida aunque a veces nos duela?
Sí, porque claro, que viva, claro. Es lo que te decía, ¿no? Que cada amanecer que veamos y que disfrutemos, que respiremos va a ser un nuevo día, ¿no? Entonces, viva la vida aunque a veces nos duela, claro.
Y somos parte de este planeta aunque a veces también se nos olvide y seamos poco respetuosos con él. Es nuestro hogar.
Y incluso... Más que con el planeta, no somos respetuosos con nosotros mismos. Creo que el planeta, en el fondo, es tan potente y tan poderoso que le da igual. En realidad somos una hormiguita haciéndole cosas, pero que todo es perjudicial para nosotros mismos. Ella puede vivir con todo. Es verdad, hace poco alguien dijo que todo sale de la propia tierra, hasta el veneno, todas las cosas que contaminan salen de esta tierra. No hemos nadie trae cosas de otro planeta para contaminarnos, ni tenemos nada. Que no, esa serpiente lleva un veneno y hay una... O sea, todo lo hemos inventado nosotros, de la propia naturaleza tiene venenos tan poderosos o tiene tanta fuerza como un volcán o un terremoto que te hace pellizco, si ella quiere, ¿no? Entonces creo que pensamos que somos más grandes de los que somos. Creo que somos muy parecidos a eso, ¿no? A un algo microscópico para la Tierra. Entonces nos haremos daño a nosotros mismos y dejaremos de poder beber agua y no tendremos agua limpia, pues eso sí. Pero desapareceremos, seremos como una plaga. Yo vivo en el campo y hay muchas plagas que ya se comen a otros seres invasivos que son plantas, por ejemplo, ¿no? Está la pita, que es una planta que es muy invasiva, ya de ella salen 8 hijos y de esos 8 hijos salen otros. Entonces creo que...
Que el mal no lo estamos haciendo a nosotros mismos, sí. Es una reflexión muy interesante, no a la Tierra. Bueno,
Y por también nuestra ignorancia de combatir cosas con otras cosas, ¿no? Hay gente que está combatiendo bichos con otros bichos, literalmente, ¿no? ¿No? Para combatir esta plaga me traigo otro insecto de otro sitio y ahora este insecto, como ya no tiene este insecto, me como también a la planta y ahora ¿quién traigo? A un rottweiler para que se coma ese... O sea, es muy loco todo lo que estamos haciendo porque creo que la ignorancia hace estragos, ¿no? Y por eso hay gente haciendo un agujero para ver si llega al centro de la Tierra, pero estamos flipados, ¿qué? ¿Te quieres estar quieto y ¿dónde va? ¿Al centro de la Tierra? Si eso tiene que estar muy caliente. No, vamos a investigar para que no pase nada. Pues si lo que vaya a pasar, va a pasar, ¿no? Entonces... Creo que nos hacemos a veces demasiado... Nos hemos inventado todo. Todas las carreras que existan de estudiar nos las hemos inventado nosotros. O sea, ¿tú esto se lo dice a alguien de ahí del preoceno este o de allá a tomar
el viento? Pleistoceno.
Pleistoceno. Y te dice que estamos más zumbados que una cabra. Dice, ¿pero qué me estáis contando? ¿Necesitáis algo más que comer y vivir? Sí, hombre, sí, necesitamos esto porque...
Hemos creado nuestras propias necesidades,
claro,
también.
Necesitamos hacer un puente que cruce de aquí a aquí, pero ¿para qué? Si hay una barca. No, pero necesitamos un... Porque es que tiene que cruzar un tren. Ah, bueno, pues entonces vamos a liar la parda. Vamos a cargarnos todo. lo que haya que cargarnos para cruzar de aquí a aquí, porque va a ser más rápido. Si hay otro puente ahí, sí, pero necesitamos 7 puentes para cruzar. No te vale con uno, ¿no? No, porque hemos traído muchos coches, entonces toda la gente tiene un coche. Entonces, no sé, creo que es un poco loco. En algún momento, yo recuerdo cuando la pandemia, que sí que lo pensaba, digo, mira, ¿no ves? Pero ¿tú crees que hemos recibido al final ese mensaje? No, ¿no?
Ah, se nos olvida todo muy rápido.
Sí.
Bueno, Miguel Campello, del derecho y del revés.
Y del revés, pues sí, es tuyo.
No puede ser que esté girando este planeta entre mis pies, que no hay manera de ponernos del derecho, que no hay manera de ponernos del revés. Y no te deis la vuelta porque vienen justo por detrás, y abre la puerta de tu cora y tu portal, que no hay manera de ponernos del derecho, que no hay manera de ponernos del revés. Siempre en contra de este tiempo, nunca encuentras la salida. Si habla mucho no te entiendo, tiene la boca torcida. Que si lo hago me arrepiento y si no me costaría. No haberlo intentado nunca, son las cosas de la vida.
Noche y Día, un disco de Miguel Campello, un disco que si escuchamos con atención, la verdad, Miguel, es que nos haces pensar. Yo creo que hay muchas reflexiones, sobre todo también sobre el presente, ¿no? Sobre lo que es vivir el momento. No sé, ¿tú cómo vives ahora mismo tu presente?
Pues eso, o sea, un poco seguimos aprendiendo, ¿no? A vivir el presente que nos toca, porque también cada día va cambiando ese presente, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo manteniendo mis cosas, ¿no? Las que puedo mantener, mis maneras de pensar, y sigo utilizando mis recursos anteriores también, ¿no? No...
Y cuando miras hacia atrás, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves con la perspectiva del tiempo? ¿Te reconoces? ¿Has cambiado mucho?
Sí, bueno, yo voy cambiando. Cambio, como todas las personas que cambiamos. Pero sí que veo el proceso desde dentro de mí, lo veo como muy progresivo, ¿no? No lo sé. Pero sí que es verdad que tengo maneras de pensar diferentes a las que tenía hace unos años. Y que también las circunstancias de lo que te rodea, de la vida que estás viviendo, el tener niños, el todo eso, ¿no? Te hace también reubicarte, ¿no? No puedes vivir como cuando... O sea, da igual que sea... Solamente, no son los niños solamente, sino cualquier circunstancia, ¿no? El llevar hacia adelante un proyecto como este a día de hoy, que tienes que hacértelo todo, tienes que saber de todo.
Es que la industria discográfica también ha cambiado mucho en las últimas décadas.
Bueno, yo directamente es que no tengo industria discográfica detrás, entonces pues es una cosa muy artesanal en nuestro caso de crear algo que yo voy a seguir creando sí o sí. No me hace falta nadie, me da cuenta ya con muchos años que llevo autoproduciéndonos. Digo autoproduciéndonos porque somos más personas, ¿no? Dentro de este equipo. Y un poco eso, ¿no? Esa gestión que tienes que hacer a día de hoy, tienes que aprender de todo, a manejar ordenadores, a saber de Photoshop, porque tienes que entregar no sé qué, hacerte una cuña como de radio, porque hacerte las fotos, o que alguien buscara a un colega y que te la haga, ¿no? Pero que al final todo tiene que salir de tu... Tienes que entregarlo como todo, ¿no? A la... Tanto el que tenga discografía
como
el que no.
Es que aparte de todo eso que haces, Tú siempre has hecho muchas cosas. Tú eres muy artista no solo en la música, porque siempre te has dedicado también a escultura, pintura. Hasta los niños, recuerdo que cuando eran pequeños creo que les hiciste como una casita o algo allí, ¿no? En el, o sea, que
pero porque forma parte de lo mismo, creo que está todo.
Que esto
bien.
Me lleva a la etapa de chatarrero, estaba pensando. El bicho chatarrero Miguel Campello, que era cuando buscabas en los restos para reciclar,
sigo,
escultura.
Sigo buscando y...
En la basura, he dicho en los restos, bueno, pero bueno, donde haga falta, ¿no?
La basura, que a veces esa basura es madera simplemente, y bueno, podemos llamar basura también. Yo a veces veo... A mí es que hay cosas que me resultan basura y están en una joyería, ¿sabes? Pero no por nada.
Y viceversa, porque... y hay cosas que están en la basura y son auténticas joyas, hay que saber verlas.
Claro, yo desde niño he pensado en esas tiendas que hay, yo no quiero meterme con nadie, ¿no? Pero mi madre se empeñaba todas las semanas comprando unas cosas, unos huevos de cerámica.
Ah, sí, eso se llevaba mucho de Fire.
Sí, nunca lo he entendido, yo le decía, pero qué utilidad tiene...
Que son decorativos, estaba muy de moda.
Sí, pero eso, que la decoración a veces, no sé.
Que nunca te han gustado esos huevos.
Pero ¿sabes dónde han acabado en el tiempo? En la basura, o sea, en el fondo mi madre un día cogió y dijo, pues esto porque me lo compré yo, ¿no? Y acabó en la basura.
¿Y tú qué tesoros has encontrado en la basura?
Pues yo encuentro materia prima, ¿no? Como madera o ventanas que te sirven para hacer un invernadero y poner una plantita y hacer cosas luego. No lo sé, son cosas que en realidad no son basura. Yo no considero basura a la materia prima que sobra de, no sé, por ejemplo, cuando...
Bueno, ahora está muy de moda reciclar. Tú ahí también has sido muy pionero. Ahora
sí,
es lo más, estar reciclar.
Yo creo que eso lo inventamos entre 3 o 4 que íbamos mirando por los contenedores. Pero bueno, eso, es un poco de que mi afición, que es construir cosas, no se convierta en un gasto, ¿no? Nunca me ha gustado que algo para hacer, para que yo tenga una afición, tenga que currar para esa afición, ¿no? Porque al final es como decir, joder, ¿no? Una afición puede ser... Hay aficiones que son mirar las estrellas y ya está, ¿no? Bueno, como mucho te compras un telescopio, pero no, un normalito, tampoco va a llegar más para allá, ¿no?
¿Eres austero también?
Sí, soy muy austero, pero desde siempre, y porque yo me he criado con un abuelo que nunca ha tenido nada. Mi abuelo Antonio, por la otra parte sí, que tenían su campito, tenían sus cosas, su humildad también del campo. Mi otro abuelo también hacía zapatos. Pero el Antonio, no tenía nada. Él, cuando se murió, nadie se peleó por nada ni nada de herencias, porque aquí no había nada para repartir. Y eso lo vi, como dije, qué guay, ¿no? Porque luego he visto a los vecinos que se peleaban porque no sé cuánto. Esas cosas que siempre pasan con la herencia. Y es verdad que en mi casa nunca ha habido esa historia, porque, claro, si no hay nada, ¿de qué te va, no? Un poco... Entonces esa parte me ha parecido siempre importante, ¿no? El aprender a vivir sin nada, teniendo cosas, porque yo, o sea, soy austero, pero también luego hay cosas que sí que me... No sé, ahora me quiero comprar un saxo, no sé, porque...
¿Un saxofón?
No un coche, sino un saxofón.
Claro, no, has dicho un saxo, entendí un saxofón.
Sí, un saxo, porque yo qué sé.
¿Pero tocas el saxofón
no,
también?
No, pero creo que puedo entretenerme. Me compré una armónica y no he tirado para adelante, en verdad, ¿no? Pero me gusta como...
Hombre,
no,
pero
una
armónica no,
no
es un saxofón.
No, pero me costó 140 pavos la
que
armónica,
no lo digo
¿sabes?
Por lo que te costara, digo porque es pequeñita y la metes en un cajón. El saxofón es más aparatoso.
Ay,
acabo,
lo mete ahí en cualquier rincón.
Y se le saca como menos partido, ¿no? Pero una armónica la metes en cualquier tema.
En cualquier cajoncito de casa, el saxofón.
Y en cualquier canción, digo, el saxo parece que es más...
Sí, no, si yo es por mí, por simplemente, ¿no? Que son esos caprichos que de vez en cuando digo, coño, me apetece tener un saxofón y a lo mejor dar la brasa, ¿no? ¿No? Porque tampoco...
Menos mal que vives en el campo.
Sí, claro, por eso, y con los gatillos y por ahí,
broma.
En el camino, no sé, ¿no? Creo que...
O sea, que tus caprichos son la música.
Suelen ser musicales, sí, suelen ser musicales, y pero me gusta también tener esa guitarra de toda la vida, ¿sabes? Ahora el otro día un amigo mío iba a tirar 2 guitarras y digo, ¿dónde vas, Tomás? Dame la guitarra para acá. Si es que la pisó un primo mío, esto no vale para nada. Pues la he arreglado y ahora es una de mis guitarras favoritas, ¿no?
Y ahora tu amigo dirá, ay, qué bien ha quedado la guitarra.
Le ha sacado en 3 videoclips ya la guitarra.
Fíjate,
ya sale.
Qué vida, la segunda vida de la
claro,
guitarra.
Una guitarra que le iban a tirar, es que es un delito. Tirar una guitarra debería ser un delito constitucional.
Bueno, vivir el momento es el título de otro de los temas que está en el disco Día de Miguel Campello.
Dejarme un poco andar, disfrutar el momento. No tengo mucho más que todo lo que tengo, lo que el tiempo me da y lo que me da la vida. Que
quiero yo más que vivir el momento. Dejarme un poco andar, disfrutar el momento. No tengo mucho más que todo lo que tengo, lo que el tiempo me da y lo que me da la vida. ¿Para qué quiero yo a quien me trajo? Gracias por esta vida y gracias por el trabajo. Suerte y porque respira. Gracias a quien me trajo. Gracias por esta vida y gracias por el trabajo. Hicimos de lo nuestro una frontera. Cambiamos invierno por primavera. Nos fuimos cada su manera. Hicimos de lo nuestro una frontera. Cambiamos invierno por primavera. Nos fuimos cada uno a su manera.
Miguel Campello, Noche y Día, un disco doble, 20 canciones, ahí es nada. Que en estos tiempos que corren, si ya sacar uno es complicado y encima tú, como mismo tú mismo me has contado, te autoproduces, esto es una osadía directamente. Ríete de las volteretas que haces en el escenario, sí, sí. Las piruetas que haces comparado con la pirueta de sacar este trabajo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un doble salto mortal porque sobre todo eso, ¿no? Ya se duplica todo el trabajo y lo que pueden ser 12 canciones a convertirse en 20, pues mucho más el proceso, ¿no? De mezcla, de grabación, de todo. Y sí, pero también es lo que hablamos, ¿no? Bueno, da pena a veces dejar canciones fuera que están escritas en este momento, ¿no? Y para decir cosas que están sucediendo ahora, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? A lo mejor pasan dos años y esta canción no me dice nada cantarla. Entonces, bueno, por esa parte también sale este disco, ¿no? Por no dejar ninguna canción, ningún mensaje fuera.
Has hablado antes, has citado a tus abuelos, abuelos, abuelas. De tu padre ya no recuerdo, pero con tu padre también, tu padre que tenía un taller.
Sí, tenía un taller en casa de zapatos, de hacer zapatos.
O sea que zapatos bueno, hacía tu padre y también un abuelo.
Y su padre.
O sea que esa profesión venía
sí, por parte de, y por parte de mi madre, mi abuelo, bueno, hizo muchos trabajos, ha trabajado de chatarrero, pero en la época que iba con una mula y un carro, ¿sabes? Que se llamaba trapero, no era chatarrero, en verdad era trapero. Y que no vea, inventó el trap. Me acabo de dar cuenta ahora. Espérate que
inventó
mi abuelo era trapero.
Era trapero, claro. Fíjate.
Madre, me acabo de quedar loco, espérate que reaccione. Total. Y luego trabajaron en una empresa de estas de perfumería, en unos grandes almacenes de estos que surtían al por mayor, ¿no? Esos son los trabajos que recuerdo de él.
¿Tu infancia tú la pasaste en Elche?
Sí, entre Matola y Elche. O sea, yo vivía en Matola entre semana y luego el fin de semana pues íbamos a ver a mi abuela Rosa o a mi abuela Juana. O venían a casa, pero yo me crié en Matola, en una pedanía que está a 11 kilómetros de Elche.
Por cierto, la portada del disco, Noche y Día, en blanco y negro, pero con el mar ahí de fondo, el mar también es muy importante para ti.
Bueno, el mar yo cada vez que lo veo, yo he tenido siempre cerca Santa Pola, ¿no?, de ahí de Elche, y cuando llegaba el verano y me saqué el carnet, pues era una cosa de ir ver amanecer el mar, porque, o sea...
Y ahora también vives cerca del mar.
Sí, ahora vivo también cerca del mar, y igual, ¿no? Son una cosa que es el infinito, para mí es algo más allá de que sea el mar, ¿no? Sino el poder mirar a donde llegan tus ojos, ¿no? Y esa inmensidad, esa cosa tan poderosa como es el mar, pues, no es que me impacte a mí, es que eso cualquier persona que se pone delante, pues...
Ver el mar por primera vez, yo lo vi, claro, tan pequeña que no lo recuerdo, pero fíjate que me gustaría haber mantenido vivo ese recuerdo. Tiene que ser impresionante, ¿no? Recordar cuando has visto el mar o la nieve por primera vez, ese tipo de cosas. Que sí. Cuando las ves demasiado pequeño, luego se te olvida.
Sí, a mí me pasa con la nieve, que lo vi hace relativamente poco, que llovió en casa. O sea, llovió, digo yo, nevó en casa, bueno, hace ya 7 años por ahí. Que no suele nevar, pero nevó, ¿no? Y cuando nevó en toda España, que estaba todo nevado. Y nunca había visto nevar, caer en la nieve. Siempre había ido a Sierra Nevada, algunos colegas, tirarnos con bolsa de basura y todo eso, pero nunca había visto la...
¡Qué pijo eres, sí, Miguel! Y te había ido con unos colegas a Sierra Nevada a tirarnos con bolsas de basura.
Claro, pero ¿sabes lo que valía eso? El forfait ese, ¿cómo se llame? Nos subíamos por detrás y nos tirábamos ahí con... molestando, vamos. Siempre hemos sido un poco Rocky Punky en ese sentido. Y bueno, y tiene eso, ¿no? El ver esa, ¿no?, lo que hablamos antes de la naturaleza, que es que estamos flipándolo con otras cosas que brillan y en realidad no brillan tanto como la nieve o como el agua, ¿no?
Sí, eso recuerdo. Bueno, una infancia feliz. Y luego yo estoy pensando, claro, que cuando vienes a Madrid, que me has dicho que tenías 10 y pico, ¿no?
19. Cumplí aquí.
¿Cómo fue la impresión, la primera impresión?
Bueno, la primera impresión fue muy fría porque en realidad yo pensaba que era más pequeño, ¿sabes?
Que era más pequeño Madrid.
Sí, yo digo, esto será, no sé, será pues parecido a Elche, yo que es un poquito más grande, pero no tan grande, ¿no?
Porque tú no habías venido antes de venirte aquí a vivir, no habías estado en Madrid.
No, nunca. Y había, o sea, nunca había venido de viaje a Madrid con mis padres. Nosotros íbamos de viaje a Alicante, era lo más lejos que íbamos, ¿no? Y bueno, cuando tenía un año me llevaron de viaje de novio, me fui con mis padres, en verdad, a Palma, a Canarias.
¿No? Pero no te acuerdas, ¿no? Eso no, es lo que te digo, claro, que esos recuerdos no...
Esa es una de las fotos que tengo. De las 7 fotos, tengo una foto ahí tocando las maracas.
Tocando las maracas, no podía ser de otra manera, ¿no?
Sí, me subieron arriba del escenario y me dieron una maraca porque se ve que no dejaba...
O sea, que amenizaste la fiesta de la boda de tus padres, la luna de miel.
Sí, bueno... Y bueno, no sé de qué estamos hablando.
De cuando viniste a Madrid, que te creías que era más pequeño.
Sí, bueno, aparte más pequeño, que todo estaba más cerca y que la compañía de disco donde yo venía a dejar mi maqueta estaba ahí, cerca de, no sé, era
bien
muy...
Bien señalizado.
Bien señalizado, ¿no? Y no, porque era muy grande y no existía el internet, un GPS que te diga dónde está, o le pregunta a la Siri, sí, y te lleva en un momento. Y recuerdo de pasarlo mal, pero por mi orgullo y por mi santo Winchi, que dije yo, aquí me quedo. Aunque esté... Y recuerdo de pasarlo un ratico, a lo mejor 2 años, lo pasé como regular, ¿no?
¡Oh, pues es un rato largo!
Sí, pero también era como las películas, ¿sabes? Tú llegabas a tu casa y, ¿qué tal todo? Genial, mamá. De ahí viene la canción de Mamá Dolores, ¿no? Me dice que la casa está todo muy bien, ¿no? Porque también nos engañábamos mutuamente, ¿no? Tanto ellos como yo, ¿no? Para que no sufriésemos, mi familia somos así, no nos contamos. A lo mejor mi padre se cayó con la moto y no me lo contaron hasta que estaba bien. ¿Entiendes? Porque vivimos aparte, somos un poco curiosos en ese sentido, ¿no? ¿Para qué vas a saberlo si estás con los conciertos?
Si no puedes hacer nada, claro, no te queremos angustiar con eso. Y tú igual decías que muy bien, y esa era la etapa en la que dormías en una tetería.
No, que va, eso ya fue gloria, cuando ya dormía en la tetería, y ahí sí que es verdad que me sentía de aquí, de un gato más, ¿no? Porque luego yo me sentí muy de aquí, porque todo nació aquí, entonces, para mí el bicho es Madrid, claro. Nace aquí, ¿no? Es como
¿Y por qué decides luego marcharte?
Bueno, por muchas cosas y porque creo que al final la cabra tira al monte y yo era de campo y yo no podía crear todo lo que a lo mejor puedo crear en el espacio que encontré, ¿no? Aparte, todo es más sencillo, donde vivo mucho más sencillo vivir, creo, para mí, ¿no? También por la familia que la tenemos cerca, a la hora de tener niños, nos ayudan con lo... ¿no? Todo eso ha sido un poco... muy familiar y nos hemos ayudado, la familia de Elvira, mi familia, nos ha ayudado mucho a poder seguir con este proyecto porque lo que hablamos, ¿no? Eso, no sé, creo que era...
Elvira, tu pareja, la madre de tus hijos, que también a nivel profesional colabora contigo. Sí, ese equipo del que has hablado, ella es parte de él.
Sí, sí, claro, claro. En la que, vamos, sin ella yo mañana ya...
No saber dónde tienes que ir.
No tengo el teléfono.
Bueno, Miguel Campello, ya que estamos con tantos recuerdos, vamos a escuchar Recuerda, que está en este disco Noche y Día, en el disco Noche.
Lo que te dije, entender lo que más cuesta, aprender a ser feliz. Te recuerda todo el tiempo que olvidamos y aprender a ser más fuerte. Recuerda todo lo malo, malo es el veneno que envenena. Malos son los días que tú no me quieras, malo lo que quemas y malas compañías, pocas noches buenas. Tantos días tristes no valen la pena. Pena que envenena, corre por mi vena. La noche está fría y me estoy calentando y viene el sol. Detrás de la montaña está escondido. Voy por la calle, ando perdido, buscando.
buscando a nadie, empieza a hacer frío, voy por la calle, ando perdido. No tengo más razones para olvidarte, y se me hacen eternos todos los días, sé que no duerme.
Miguel Campello, Noche y Día, un disco doble. La verdad es que se te ve como muy sociable, pareces como muy así echado para adelante, alegre, positivo, pero luego yo creo que tienes la otra cara. Eres como el disco, el yin y el yang, la parte más introspectiva, tal vez más tímida, más sentimental, más reflexiva.
Sí, bueno, yo creo que todo el mundo tenemos ese punto, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Habrá gente que tenga uno más marcado que el otro, pero en mi caso, muchas veces yo conmigo mismo...
No te reconoces. Tú eres muy Géminis, ¿no?
Soy Géminis. Y como que uno que me da consejo y el otro dice, bueno, que sí, pero tranquilo. Es como hay una lucha ahí constante de, por ejemplo, me pasa hasta la hora de crear, ¿no? Últimamente me digo a mí mismo, piensa en pequeño, piensa en hacer cosas pequeñas, no... Porque cuando... A veces... Voy a hacer una cabaña y empiezo haciendo algo para los niños y acabo haciendo un resort ahí de que no me lo puedo acabar ni yo solo. Digo, a ver, ¿cómo termino yo esto? Si esto ya necesito aquí una grúa. O sea, últimamente no puedo poner una cosa tal porque he hecho tan alta una cabaña que no puedo terminarla porque no puedo poner... Necesito llamar a algún colega que tenga una grúa o algo. Y entonces todo eso lo llevo con lo mismo, ¿no? Y sin embargo, al final acaba saliendo un disco de 20 días. O sea, por eso me contradigo todo el rato, ¿no? De hecho, me lo dice mucho la gente que me conoce. Dice, pues si has dicho lo otro. Digo, ya, pero ahora he pensado mejor. Y creo que, bueno, que tenemos también, ¿no? Ese, con un poquito de coherencia, ¿no? Porque también ayuda uno al otro, ayuda, ¿no? A veces, si tú no expones algo loco, no sale ni siquiera nada. Con un mínimo de locura creamos algo que tenga un mínimo de coherencia también, ¿no? O sea, al final
sí que hay que pensar algo a lo grande y luego ya acotar.
Sí, y pensar, hay que pensar. De momento hay que pensar, no te puedes quedar en todo. Es una cosa que lo llevo conmigo porque yo me ayudo a mí mismo a no aburrirme. Y ese, o sea, nunca me he aburrido. O sea, aunque sea con
ni
la armónica.
Pequeño,
la armónica siempre he tenido, no la que me compré cuando estaba mi armónica cromática, pero siempre he tenido una armónica de estas del 20 duros, cuando eran el 20 duros, ¿te acuerdas? Y era mala, pero yo iba y esperaba, yo no podía estarme quieto nunca en las manos, yo no puedo estar viendo la tele así con los brazos cruzados, porque es que me puede algo por dentro, llevo a la niña del exorcista, que me hace así, al final acabo así, entonces tengo que estar algo, yo veo un programa, y además me da igual, yo puedo ver cualquier programa de
esto.
Oye,
¿y qué tal estudiante eras?
Malísimo, claro.
Claro, es que yo estoy pensando que tú eres un TDAH del libro.
Sí, porque no, en esa época no te ponían tu etiqueta, pero... Yo tenía varias, seguro que tengo varias cosas de...
Porque tú eres muy claro, todo lo que sea el manejo de las manos, el estar activo de hacer algo de oficios y todo eso se te da fenomenal.
Sí, sí.
Relacionado con el arte, en tu caso, canalizado con el arte, pero efectivamente no paras de hacer cosas.
A hacer cosas, tú me dices, ah, yo qué sé, esta sí, nos ponemos y con un tutorial yo al final te la acabo, además por mi cabezonería, a lo mejor no la meter un montón de tiempo más que otro que tenga la facilidad, pero para que te haga una idea, todo se resume en... Un día yo estaba en el colegio y en el recreo me siento en un banco. Y mi tutor me vio por la ventana de estudios de los profesores y salió para afuera y me dijo, Miguel, ¿estás bien? Porque me había sentado, ¿entiendes? Porque dijo, Miguel,
se
ha sentado
en un mareado
banco,
o le ha pasado. No está bien.
Y salió y me llevó. Estaba malo, en verdad, claro, por eso me había sentado.
O sea que encima si no, era cierto.
Era cierto. De hecho, Paco, se llama Paco él... Y en un programa de Radio 3, de Radio Nacional, perdona, en Abierto hasta las 2, o sea, me dio la sorpresa de llamar y contar esta anécdota, ¿no? Porque él lo contó mejor que yo, porque dice, vimos a Miguel sentado en el banco y dijimos, a Miguel le pasa algo, vamos a ver. Dice, Miguel está bien, y digo, me duele la barriga, tal. Entonces me llevó a casa, ¿no?
Ay, señor. Bueno, Miguel Campello. Vamos a volver al disco. Gritar más fuerte es un tema con mucho sentimiento. Y bueno, pues otra vez lo de acordarnos de vivir, acordarnos de respirar. Pero fíjate que hay una frase que dices, mi cuchara está impregnada de alegría, y yo me he acordado de aquel tema mítico de los Kalis, creo, sí, era heroína, lo de es mi cuchara, estás ahí inspirado, ¿no? Más chutes no, ni cucharas impregnadas de heroína, decía aquella canción.
Esa canción, sí, esa para mí un poco lo contaba esta mañana, ¿no? Que en mi casa mi tío el Santi, en paz descanse, pues estuvo con ese problema, ¿no? Que había en los años 80, y bueno, el hermano de mi padre, pues... estaba ahí, ¿no? Y entonces en mi casa no se escuchaba X canciones, ¿no? Como esta, por ejemplo. Esta era una de las canciones que no se escuchaba en mi casa.
Hombre,
por
es
el
que
problema, ¿no?
Sí, hubo toda una generación que estuvo marcada por la heroína, y no era solamente esta canción, Lou Reed, artistas nacionales e internacionales que prácticamente en sus letras casi algunas veces hacían una oda a la heroína, y era un problema tremendo. Se llevó por delante una generación entera.
Y bueno, quise darle la vuelta a esa cuchara impregnada de heroína y le puse cuchara impregnada de alegría, ¿no? De un poco recordando eso que no... Y no más jóvenes llorando. Es un poco esas dos frasecitas que, bueno, han marcado toda una generación, y que era una canción de los Cali, que eran unos fenómenos también, y que hablaban de lo que había, claro. Era una cosa que era lo que había y se... que estaba hablando justamente en contra de eso, ¿no? Esa canción habla en contra de la heroína.
Sí, porque esa decía lo de más chutes no, claro, ni cucharas impregnadas de heroína, pero que sí que había otros artistas que sí...
Y bueno, es eso. También muchas veces, ¿no? Son cosas que se te quedan ahí grabadas, y bueno, quería también darle esa mención ahí, ese toquecito dentro de la...
Pues es muy bonito, me encanta. Lo de mi cuchara está impregnada de alegría.
Sí, era darle la vuelta, ¿no? Un poco a esa infancia mía también, ¿no? Que también por la parte que me tocaba, y de saber que esa canción en especial... Pues en mi casa mi padre no se la podía poner, ¿no? Y normal, tú cuando eres niño no entiendes X cosas hasta que te haces mayor y dices, ah, vale. Uh-huh. Y ves el problemón, porque claro, cuando eres niño lo ves como algo que dices, pues esto me he criado aquí, esto es normal, será normal. Pero sí, era un problemón.
Gritar más fuerte, Miguel Campello.
Camino se quede sin luz, aunque la cuerda se rompa, aunque dan sueños que están por cumplir, y aunque la vida sea corta. Y eso es lo mismo que cuando crecí, tengo las patas muy cortas, sin agacharme paso por ahí, duermo tranquilo en un portal. Ando tranquilo, duermo tranquilo. No está la cosa pa' elegir, no está la goma pa' estirar. Cuando te acuerdes de vivir, acuérdate de respirar. No está la cosa pa' elegir, no está la goma pa' estirar. Cuando te acuerdes de vivir, acuérdate de respirar. Es algo nuevo que contarme, será cosa de amor o brujería, o de esas cosas que no entiende nadie. Mi cuchara está impregnada de alegría. Camino se quede sin luz, aunque la cuerda se rompa, aunque dan sueños que están por cumplir, y aunque la vida sea corta. Pienso lo mismo que cuando crecí, tengo las patas muy cortas, sin agacharme paso por ahí, duermo tranquilo.
Miguel Campello, pues un placer siempre cuando vienes, charlar noche y día. Es el título de este disco, disfrutar de todas las canciones que has incluido en este doble disco, con esas dos caras de la moneda. ¿La moneda puede caer de canto?
Sí, creo que tienes que tener, eso sería como eso que hacen ahora, ¿no? De estaría grabado siendo viral, ¿no? De esas cosas que hace, que tiene una carta y se queda en la manzana, ¿no? Creo que puede ser que se quede de canto, ¿no? Creo que suceder, todo puede suceder, ¿no? En esta vida. Y de vez en cuando se puede poner de canto y no ser ni para ti ni para mí, claro.
Bueno, pues la moneda caiga del lado que caiga y se puede quedar de canto, como bien dices, pero te quería preguntar ya en la recta final y para despedir, y antes de preguntar, de decir el título de la siguiente canción, ¿cómo estás? Pues, me he metido en un jardín, pero tú me has entendido porque la canción se titula ¿cómo estás?
Y aparte que es una cosa que en pandemia, ¿no? Todas las voces que salen han sido mensajes que he recibido y que... o sea, yo no he pedido a nadie que me grabase un audio diciéndome cómo está, sino que ya los tenía. Ya tenía todos esos audios de gente que he trabajado con ellos a nivel de distancia. Pues ahí está Liz, están Natos Igual, hay amigos míos. Está Cinta de Oro, que es un luchador mexicano de lucha libre. Está el Nia de la Rubia, Paco Soto, que es guitarra flamenco. Muerdo, hay un montón de gente que seguramente me olvido de alguien, y era eso, no eran esos mensajes que recibimos y que te preguntan. Solo han salido el que me preguntaba cómo está. Tenía muchos mensajes de niño tal, ¿no? Pero buscaba el cómo está, porque yo lo digo mucho. Y cuando llegué de Madrid, recuerdo que le preguntaba a mi amigo, ¿y cómo está? Y era como raro, ¿cómo estoy de qué? Como
si... ¿Qué quieres
saber? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres
bueno,
saber?
Pero luego también, Miguel, hay un riesgo, que es el típico cómo estás, a modo de saludo, y hay quien decide contarte
claro,
realmente
claro,
y explayarse en cómo está.
Sí. Por eso inventaron el por dos del WhatsApp, porque... para que me lo cuentes con voz de ardilla. Pero sí, que es un poco eso, ¿no? Que no tengo más remedio que darme la vuelta, ¿no? Se acabó la calle, se cerró la puerta, ¿no? Detrás de estos muros están las respuestas, con lo cual siempre hay un encontronazo con la realidad y bueno, pero detrás de estos muros está la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues puedes saltarlos, puedes cogerte con un pico y un cincel y rompiendo el muro, ¿no? Porque si no existiese ese muro tampoco tenemos... sería todo campo abierto y tampoco nos gustaría. Creo que no nos gusta lo que tenemos, sino lo que no tenemos. Entonces ahí también está la magia, ¿no? De conseguir cosas. Por eso cuando las consigues pierde la magia. A veces es mejor no conseguirlo. Y siempre estar en el camino de... no de llegar hacia eso, siempre ponerlo un poco más lejos, ¿no? Y decir, no, déjalo un poquito más lejos.
Te alejan la meta cuando ves que vas a llegar.
Sí, porque no confío en cuando alguien, o sea, creo que hay un pico también de... nuestra cabeza tiene un pico de todo, ¿no? No creo que haya más arriba de algo. Entonces creo que si tocas ese pico, es como el que sube al Everest, ¿no? Y dices, ¿ahora qué? No, hay otro, joder. Pero este es el más alto, ya no tengo otro más alto que subir, ¿no? Y ni va a aparecer en el tiempo que nos queda, no se va a crear una montaña más alta. Entonces, igual sientes una especie de, buah, ¿ahora qué hago? Todo lo que suba por ahora va a ser más por debajo de esto, ¿no? Creo que es mejor a veces mantenerte en esa corriente que te va llevando, ¿no? Un poco fluyendo y no a veces alterar el camino este que nos...
pues Miguel Campello, gracias por esta charla fluida, gracias por tu visita. Nos quedamos con el tema ¿cómo estás? Y con un hasta pronto, que siempre es un gusto tenerte.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Tienes más remedio que darte la vuelta. Se acabó la calle, se cerró la puerta. Detrás de tu muro no están las respuestas. Las preguntas cambian, ¿cómo estás? Tengo el recuerdo de lo pasado. Tengo una espina y en el costado. Me sobran fuerzas, me faltan ganas. ¿Y cómo estás?
se ha perdido. Vamos dando vueltas como sin saber por qué. No hay papel, no hay cartón, todo lo que se fue ya lo perdimos. No lo busques más que ya se fue, no lo busques más que ya